llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Ay, Bullerengue, mamá, Bullerengue pa' gozar. Que Bullerengue, mamá, Bullerengue pa' gozar. Este Bullerengue fue nacido en el pueblo de libertad. Este Bullerengue fue nacido en...
Bueno, muy buenos días a todos. Iniciamos un nuevo programa de La Pola Constitucional. Y le damos la bienvenida a todas y todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Antes que nada, quiero saludar a una de mis compañeras que, bueno, ya me ha estado acompañando en este reto que ha sido radio. Ella es Juliana Puentes. Buenos días, Juliana, ¿cómo está?
Hola, Sofía, muy feliz de estar aquí con usted. Esta vez del otro lado, esto va a ser un reto para mí. Estoy muy contenta. Usted sabe que para mí los programas de La Pola son sagrados, entonces nada, esperando a que hablemos de un tema nuevo el día de hoy.
Sí, estamos muy, muy felices hoy de estar acá, yo conduciendo por primera vez acá con Juliana, pero bueno, esperemos que todo salga muy bien.
Muy bien, muy bien.
Para recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio, en plataformas como Spreaker, TuneIn, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. También pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección de Sebastián Ríos, quien les habla Sofía Ramos y bienvenidos a La Pola Constitucional. Bueno, para el día de hoy tenemos un tema complicado, complicado pero muy importante. Vamos a estar hablando hoy de los cultivos ilícitos, en especial pues de los cultivos de coca en Colombia. Entonces, bueno, pues para dar como un poquito de contexto, estos cultivos como que empezaron a surgir en la década de los 70, más o menos. Pero digamos que en esa época el problema estaba más enfocado pues en la marihuana, pues digamos, esa era la preocupación principal pues de los estados, porque ese fue como, pues esos fueron los años en los que ese era como el boom, ¿cierto? El problema en el que se concentraban pues era la marihuana. Pero pues ya para los años 90, los cultivos de coca sí empiezan a cobrar muchísima importancia, ¿cierto? Pues se da como un auge del narcotráfico y pues también empieza esto a tener, pues a entrar muchísima plata a este tipo de, pues, de industrias. Entonces obviamente empieza a crecer la industria de la coca y empieza pues a darse un auge en esto y empiezan a cultivarse muchísimos más cultivos. Igualmente esto estaba concentrado como en ciertas regiones, en especial en departamentos como el Putumayo, y pues allá y en estos lugares donde usualmente se concentraban estos cultivos se empezó a cultivar pues la coca, porque en el país pues el sistema de infraestructura vial, de infraestructura agropecuaria, pues era muy mala. Entonces era muy difícil llevar a cabo una agricultura tradicional de productos de consumo como, no sé, papa o maíz o cosas así, porque pues no era rentable, pues a diferencia de una industria como la coca, pues que directamente relacionada con el narcotráfico, obviamente era muchísimo, muchísimo más rentable y le iba a dar muchísimo dinero más a las familias. Pero bueno, Juliana, a ver, de pronto usted, ¿qué nos puede decir más o menos de los lugares donde esto se ha venido dando, donde se ha venido concentrando?
Claro que sí, Sofía. Para responder dónde, tenemos que también decir quiénes. Entonces, en este primer momento en donde usted nos situó, en los años 70, inicios de los 80, estamos hablando de la bonanza coquera, ¿sí? Entonces, en este momento nosotros solamente éramos exportadores de la hoja de coca. Y quienes transformaban la hoja de coca en cocaína eran países como Perú o Bolivia. Y aquí estaba situada en departamentos como Caquetá, Guaviare, Putumayo. Ya cuando el negocio empieza a ser más rentable, como usted lo mencionaba, son los narcotraficantes quienes se interesan porque la hoja de coca sea sembrada en muchas más partes del país. Ya les diré en dónde. Y hablamos de los carteles, cartel en Medellín, muy importante por Pablo Escobar, que pues fue conocido a nivel nacional y a nivel internacional, cartel de Cali, cartel de la costa. Ellos lo que hacen es sistematizar los cultivos de coca y toda la producción de coca, y por eso ya no solamente éramos exportadores de la hoja, sino que también éramos productores. Obviamente esta era una preocupación para el gobierno de la época y para todos los gobiernos en general, y lo que hacen es una persecución por estos grupos. Ya en los noventas, a finales del 96, la mayoría de los cabecillas de los narcotraficantes más importantes caen, y es cuando llega un nuevo actor, en el panorama, que son las guerrillas o todos los grupos al margen de la ley, que también pueden ser los autodefensas. Digamos que aquí, hasta aquí hablamos de cocaína, pero usted hacía una referencia muy importante, y es que cuando hablamos de cultivos ilícitos, no solamente es coca, también es mata de marihuana, también es la amapola. Y en este momento es cuando también empezamos a sembrar en Colombia la hoja de la amapola. A diferencia de la cocaína, la amapola se va a dar en los páramos y en los resguardos indígenas. Obviamente, a lo largo de la historia vamos a ver que va a ser más sembrada la cocaína que cualquiera otra de estas dos plantas, pero igual es importante que hagamos la claridad, que no pensemos solamente en coca, sino que también es marihuana y amapolas. En las regiones, vamos a hablar realmente de todas las regiones de Colombia. Eso fue algo que me asombró mucho, porque es que, es decir, en toda Colombia, en los diferentes departamentos, vamos a poder encontrar las condiciones para que nazca la cocaína. Entonces estamos hablando de la Orinoquía, de la región de la Amazonía, de la región andina, y me enfoco aquí porque esto va a ser una mini clase de geografía para todos. En la región andina van a estar departamentos como Santander, Antioquia y un poquito más hacia abajo, Urabá, Magdalena y el Cauca. Entonces, el Cauca, por favor, que no se nos olvide. Más adelante ustedes van a entender por qué aquí les hago énfasis y me preocupo porque entiendan, pero bueno. También en regiones como el Caribe y la región Pacífica, es decir, en todas las regiones vamos a encontrar cultivos de cocaína. Es decir, en toda Colombia tenemos las condiciones ambientales para que crezcan. Importante que tengamos en cuenta que estas características geográficas y ambientales surgen o van de la mano con condiciones sociales, y es que la mayoría de los cultivos están ubicados en zonas en donde hay una ausencia estatal, es decir, estos grupos, estos actores que les mencionaba, como la guerrilla o el narcotráfico o las autodefensas, llegaban a los territorios para poner orden que no había por parte del Estado colombiano. Y además eran zonas en donde habían terratenientes, es decir, la tierra la tenían personas con poder y no los campesinos. Entonces hay un desequilibrio por la tierra, un desequilibrio económico, y muchas veces se ve en los cultivos de coca como una salida para continuar, porque es muy rentable. Entonces, al ser el primer eslabón de la cadena de producción de la cocaína, pues van a ganar todos, van a ganar los campesinos que la van a sembrar, pero también van a ganar los actores que se enriquecen de esta, al final exportando la cocaína. Ahora, aspectos, digamos que agrícolas de la tierra que tengamos que tener en cuenta: se necesita que sea un territorio húmedo, en donde hayan lluvias constantes, y además de eso, digamos que una tierra un poco como arcilluda, ¿sí? Además, es muy fuerte, o sea, la planta de la cocaína es muy fuerte, puede durar hasta 100 años, imagínense. O sea, tras de que puede crecer en cualquier parte prácticamente, también puede durar un montón de tiempo en que sea, digamos que arrancada o después un poco más de, que lleva un poco más de producción. Entonces, básicamente sería eso, Sofía.
No, Juliana, muchas gracias. Me parece que es súper importante entender más o menos porque Colombia ha sido un país como tan propenso a este tipo de situaciones, y pues me parece súper importante sí resaltar el caso del Cauca, porque bueno, para eso hemos traído a un invitado que nos va a ayudar, digamos, a entender un poquito más la problemática, pero enfocado en este departamento que hoy en día es como uno de los protagonistas pues de toda esta situación. Él es Nicolás Salazar. Él es un estudiante de jurisprudencia de octavo semestre, él es compañero nuestro de ambas y lo traemos. Él está acá porque él es de Popayán. Y bueno, para los que no saben mucho de geografía, como yo, la verdad, que hasta hace poco fue que me enteré, Popayán es la capital del departamento del Cauca. Pero bueno, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente el día de hoy? Cuéntenos.
Buenos días, Sofía. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Buenos días, Juliana, y a todo el equipo de la Pola Constitucional. Muy contento con la invitación.
No, en verdad, nosotros también estamos demasiado felices de, bueno, de tener acá un invitado tan, tan especial. Bueno, teniendo en cuenta que, digamos, de una u otra forma, usted ha tenido más cercanía con la problemática, o al menos mucho más cercanía que, digamos, yo, que soy, pues, de Manizales, y he estado completamente ajena a esto, o Juliana, pues también que ya es hasta de Bogotá, que creo que hasta muchísimo más que cualquier persona de cualquier otra región del país. Nosotros sí queremos saber como qué perspectivas puede tener usted frente a esta problemática, pues viéndolo desde una desde un punto de vista mucho más personal, mucho más basado como en la experiencia que pues ha tenido usted pues de crecer en el departamento pues del Cauca, en Popayán.
Sí, bueno, yo creo que tristemente en el departamento del Cauca confluyen todos o casi todos los factores que nos mencionaba Julián anteriormente. El clima de municipios como Argelia, El Tambo, López, Timbiquí, por poner simplemente algunos ejemplos, es propenso para el crecimiento de estos cultivos ilícitos. Y además de eso, la geografía del departamento, que pone a la cordillera occidental como barrera entre estos municipios y Popayán, hace que estos lugares sean remotos y de muy difícil acceso. Sumándole a eso las condiciones de pobreza y desempleo del departamento, la fuerte presencia de grupos armados ilegales, las tensiones entre comunidades locales y el Ejército Nacional, y la cercanía de estos municipios con el Océano Pacífico, hace que en el Cauca se mezclen todos los ingredientes necesarios para la proliferación de cultivos ilícitos. Y obviamente esto va de la mano con los problemas sociales que todos estos generan. Pero entonces, con la pregunta, ¿cómo se vive todo este fenómeno desde el Cauca? O sea, ¿cómo se vive estando parado, estando de pie en el departamento del Cauca? Porque para una gran parte de los colombianos, la violencia del narcotráfico terminó con la desarticulación de los carteles y los grandes capos. Sin embargo, es triste ver cómo en el Cauca se empiezan a replicar las mismas formas de violencia que se veían en Cali, en Medellín, en el norte del Valle, incluso en Bogotá, en los años 80 y los 90 con el boom del narcotráfico. Y hablando de esto, me llegan a la cabeza dos episodios más o menos recientes, los últimos 5 años o menos, donde a plena luz del día y en sectores concurridos y muy comerciales de Popayán, se dan ataques de sicarios. Y bueno, se da el ataque, la conmoción en el lugar, en el sector, y por la tarde se empiezan a comentar en las redes sociales que la víctima y los implicados eran miembros del negocio de la droga. O pequeños capos o testaferros, y al siguiente día sale la noticia en los medios nacionales, en los medios locales, perdón, y a los medios nacionales casi nunca llega, y queda el hecho así. La violencia en las zonas rurales obviamente es mucho más cruda, y las guerras por las rutas y el territorio dejan cientos de muertos todos los meses, y estas noticias a veces no llegan ni siquiera hasta el casco urbano de Popayán. Otra característica que me llama mucho la atención y es lo que primero resalta a la gente que estudia el tema en el departamento es el impacto visual que tiene en el paisaje el negocio de las drogas. Por ejemplo, las montañas del occidente caucano con pintadas de verde claro, que es el color característico de los cultivos de coca, y al norte los invernaderos de marihuana igualmente clavados en las montañas que hace que desde el aire por la noche y a la distancia se vean como un pesebre lleno con luces, y ese es tristemente como un nombre célebre que se le ha dado a este nuevo elemento del paisaje en el departamento del Cauca. Bueno, y además de eso, porque el negocio de las drogas y el negocio de los cultivos ilícitos es un esquema muy complejo, también va acompañado del componente económico. Entonces empieza a ser evidente en el departamento esa economía ficticia que siempre acompaña pues, a este negocio, al negocio de la droga. Un paper que leí hace un tiempo decía precisamente eso, que uno de los focos más grandes del lavado de activos era la construcción de viviendas en algunos municipios del Cauca y en Popayán. Y sí, desde entonces empezó a haber este fenómeno tan particular, en el que cada vez se ven más construcciones, más proyectos, marcas más costosas, más cantidad de dinero, pero los niveles de pobreza, de desempleo y de desarrollo siguen siendo igual de bajos, lo cual es un claro ejemplo y una muestra de esta economía ficticia, esta economía subterránea que mueve todo el negocio de las drogas y todo el dinero que se está inyectando en el Cauca, pues derivado de estas actividades. Bueno, lo cierto es que el problema en el Cauca no parece tener fácil solución, porque pues tiene muchos factores. Se necesita atacar el fenómeno desde varios flancos, claramente recuperar el territorio y la seguridad, pero también ayudar hacer la tarea en infraestructura y conectividad, en ayudas sociales que generen oportunidades diferentes y rentables para los habitantes del Cauca rural, que muchas veces se encuentran entre la violencia y el dinero ante un negocio que parece perfecto desde el punto de vista de las ganancias, como lo que es el de los cultivos ilícitos.
No, Nicolás, en verdad, pues impresionante lo que usted nos cuenta. Y yo sí quiero saber, digamos, usted como persona, como, ¿sí? Como payanés, ¿no? ¿Qué experiencia ha tenido usted? O sea, que digamos, usted ha crecido y ha dicho como, ay, esto no es normal, oye, esto es diferente, ¿sí? Y más, digamos, llegando después de haber vivido toda su vida en Popayán, en el Cauca, de haber llegado a Bogotá, pues a la capital, que es completamente diferente, pues, digamos usted, ¿qué ha visto que ha sido de pronto diferente por haber estado en el Cauca?
Sí, Nicolás, y también porque realmente a mí me asombra y tengo la sensación de que uno siendo de Bogotá muchas veces se encierra en la burbuja de Bogotá y entonces uno llega a conocer lo que pasa en territorio precisamente por las noticias. Y usted nos decía, es que las noticias ni siquiera llegan aquí, o sea, ni siquiera llegan en donde estoy, no me llega lo que está pasando en los municipios. Entonces uno ni siquiera se entera ahí y yo siento que uno sí tiene que darle relevancia a este tipo de situaciones, de hechos, primero para conocerlos y segundo para ser un poco más conscientes, porque el problema es que así uno no sepa qué está pasando y qué vamos a hacer para que cambie eso. Entonces adelante, Nicolás.
Sí. Con lo que decía Sofía, yo creo que es la cercanía con el problema, porque muchas veces, y como mencionaba, para la mayoría de los colombianos, pensar en narcotráfico, pensar en la guerra contra las drogas, es pensar como en la violencia característica de los años 80, pensar en series de televisión, pensar en lugares remotos de la selva en los que están los cultivos, pero estar en el Cauca es darse cuenta que en zona rural los cultivos están casi al pie de la carretera. La carretera no es pavimentada, pero es carretera principal. Y desde el paso de la carretera tú puedes ver las montañas con el color característico de los cultivos de coca. Incluso en lugares más remotos del departamento, como en Argelia, se alcanzan a ver los laboratorios desde el pie de la carretera. Entonces es pensar y entender que no son cultivos que están escondidos en medio de la selva, sino que muchas veces están cerca a los cascos urbanos. Y también todo el tema de la violencia, como mencionaba. Por ejemplo, dentro del Popayán, que es la capital y el municipio, el casco urbano más grande que tiene el Cauca, también ver cómo se replica toda esa violencia por el control del territorio, por el control y el poder sobre las personas. Entonces, pues ver cosas que para mí claramente no son normales, pero sí pueden ser incluso más habituales que para Sofía o para Juliana, y es ver cómo dentro de mi ciudad existe violencia por el narcotráfico, ataques de sicarios, personas que presuntamente están vinculadas con el narcotráfico, porque muchas veces ese tema se habla es de voz a voz, porque incluso pues al periodismo le da miedo decirlo abiertamente y decirlo pues en voz alta. Entonces saber que esta persona presuntamente está involucrada con esto y ver cómo, y también me llega otro recuerdo a la cabeza, que es incluso una persona que para el momento era menor de edad, y que en alguna oportunidad pues tuve la oportunidad de compartir espacios con él sin conocerlo directamente, se movía en sus carros de última gama y se vio envuelto en un accidente por toda la vía principal de Popayán, un accidente grandísimo, porque presuntamente iba huyendo de la policía. Y pues tener como esos hechos dentro del imaginario colectivo mientras uno crece en la ciudad, y uno después llega a enfrentarse con las realidades de Bogotá, de Manizales, de muchas partes, en los que esas situaciones son como si fueran sacadas de una película o como de una historia de los tíos o de los abuelos pues de finales del siglo pasado. Entonces, es como esa cercanía.
No, lo que usted dice es muy cierto. Pues yo no sé si de pronto, Juliana, yo también siendo, digamos, de las regiones, yo jamás en mi vida he visto algo así. Pues de pronto uno especulará, ay, esta persona estuvo metida en esto, pero jamás en la vida yo he escuchado de un ataque pues de sicarios, nunca, jamás. o pues no, la verdad hasta el día de hoy yo no conozco como una mata de coca. O sea, uno definitivamente vive en una burbuja impresionante cuando no está cerca de la problemática, y es muy difícil uno de pronto crear soluciones cuando ni siquiera conoce el problema, que bueno, es lo que pasa en este país. Pero bueno, continuando, porque tenemos que continuar. Otro problema también que se ha venido evidenciando con estos cultivos ilícitos es que por alguna u otra razón han terminado en muchísimas zonas protegidas del país, como son el sistema de parques nacionales naturales de Colombia, también en resguardos indígenas y en tierras de comunidades negras. Y se ha dicho que más o menos casi el 50% total de los cultivos de coca, cultivos ilícitos en general, están en estos territorios. Entonces, digamos que esto, ¿por qué ha surgido? Digamos que podemos hablar más o menos de dos razones. La primera, que es muy obvia, es porque, pues, todos estos grupos ilícitos se han venido como conglomerando en zonas que son cerca a estas zonas protegidas. Entonces, digamos, uno, pues sí, toda la red del narcotráfico, toda la violencia, pues se ha visto pues cercana a estos sectores. Y pues la segunda también pues es clara, y es que pues las personas que viven en estas zonas también pues son campesinos, son personas que pues están alejadas de las regiones de la capital, por lo que las oportunidades son pocas, y obviamente pues se han visto obligados, entre comillas, a participar de estas economías ilícitas, que en muchas ocasiones se siente como si fuera la única forma lógica de hacer plata, o bueno, de conseguir recursos, porque pues a ellos, que ellos de qué otra manera van a conseguir dinero cuando están completamente lejos de todo el mundo, y pues no tienen ni, digamos, ni carreteras, ni infraestructura, ni tecnología para ellos, digamos, desarrollar otro tipo de actividades pues agropecuarias, que esto pues ya es un problema que se ha venido mencionando y repitiendo, digamos, para mí personalmente ya también esto es una fuente pues la mayor pues, del problema, pues las personas realmente no tienen como más conseguir plata, y obviamente pues esta idea resulta pues muy atractiva, pues es mucho dinero el que se mueve, digamos, en las redes del narcotráfico. Y aquí, ¿qué también pasa? Pues además de esto, es muy difícil desde un punto de vista ya más estatal pues crear políticas para erradicar estos cultivos en estas zonas, porque pues listo, ya todos sabemos que, por si no sabían, el Estado pues utiliza o ha venido utilizando el glifosato para la aspersión sí, de los cultivos, y de esta manera erradicarlos, pero pues esta sustancia es supremamente tóxica. Se ha dicho que pues afecta mucho la salud de las personas, causa cánceres, linfomas, etc. Es un sistema demasiado criticado. Entonces, bueno, en primer lugar, es muy difícil utilizar pues, ese método, y muchísimo más cuando estamos hablando de una zona protegida como, digamos, un parque nacional natural, porque es que aquí también estamos hablando de los ecosistemas del país y de zonas pues demasiado delicadas que precisamente por algo se ha creado pues un régimen legal para protegerlas. Entonces, digamos, en primer lugar, es muy difícil uno llegar y decir cómo voy a, no sé, erradicar un montón de cultivos en un parque natural. Porque pues cuando la mayoría de métodos van a ser demasiado invasivos y pueden terminar afectando pues el ecosistema de ese parque, y de pronto pues hasta de la zona en general, de la región, porque aquí pues estamos hablando sí de naturaleza y en fin. Y también en segundo lugar, y también dificulta mucho la tarea pues de terminar el problema, y es que también por eso es tan atractivo cultivar esto en zonas protegidas, pues porque digamos un parque nacional natural es una zona que jurídicamente no se puede tocar, o sea, nadie puede adquirir esos predios, o sea, según la ley, estas zonas son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Entonces obviamente va a llegar un campesino, va a cultivar un montón de coca y puede que nadie se dé cuenta, porque esas tierras no se pueden tocar, y porque ellos tienen la seguridad de que nadie va a adquirirlas, o sea, esos predios van a ser del Estado por el resto de la vida. Entonces, además de eso, pues teniendo en cuenta que son zonas que no, pues jurídicamente es difícil tratarlas, pues es mucho más difícil llegar uno con una política pública a entrar y intentar de alguna forma pues erradicar unos cultivos de coca, pues cuando ellos precisamente por esa seguridad que sienten de ser una zona que no se puede, digamos, tocar, entre comillas, por ahí, por eso es que ellos lo cultivan ahí. Pero bueno, pues ya hablando un poquito más, digamos, de las medidas que puede tomar un gobierno, de las propuestas que se han dado. Entonces, sí, Juliana, cuéntanos.
No, Sofía, discúlpeme, usted estaba terminando la idea y yo aquí toda emocionada.
No, tranquila, tranquila, pues es que por favor, continúe.
Está muy relacionado con lo que usted estaba diciendo, y es que la principal medida que han tomado los gobiernos ha sido, digamos, que la fumigación aérea con glifosato. Incluso en el 94 se crea el PEJIC, que es el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante dispersión aérea de glifosato. Tengo problemas técnicos, no sé si por ello están escuchando la licuadora, cosas que pasan en la virtualidad, pero bueno, básicamente este programa está bajo la dirección del Ministerio del Interior y específicamente de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Ahora, digamos que la esparción aérea de glifosato es muy rápida, ¿sí? Digamos que genera una erradicación eficaz y es lo que han buscado los gobiernos. ¿Por qué? Porque como les hemos mencionado a lo largo del programa, la hoja de coca va a ser el primer eslabón en la cadena de producción para lograr tener ya el producto de la cocaína. Pero pues nunca se piensa en las consecuencias que tiene ambientalmente esta situación o este hecho. Y es que básicamente el glifosato se introduce en la tierra y genera que ya no sea fértil. Entonces estamos buscando, digamos, que una medida de erradicación, pero no estamos pensando, bueno, entonces una vez ya erradiquemos los cultivos, ¿qué van a hacer los campesinos? Porque es que también se necesitan de la mano medidas sociales y económicas para darles una solución al problema. Además, digamos que no solamente se ven afectadas las personas que directamente cultivan la hoja, sino que también los que van en la segunda cadena alimenticia, que podríamos ser, por ejemplo, usted o yo o Nicolás, cuando una vez se cultiva otra vez en estos territorios, se queda en el producto todos los componentes químicos del glifosato. Y esto se ha demostrado que es cancerígeno, entonces, ¿qué estamos consumiendo también? Una medida de erradicación, que pues no es tan usual, pero también es efectiva, pero no rápida, es la eliminación manual. Y es básicamente que mediante azadones, machetes, palas, mejor dicho, todo lo que conozcan para cultivar herramientas, sirva para arrancar la hoja de coca. Pero imagínense cuántas personas necesitamos para arrancar millones de cultivos de coca. O sea, por eso obviamente no es tan utilizada por los gobiernos, porque no es rápida y ellos necesitan ver resultados ya. En el 2015, básicamente, en Colombia se suspendió el uso de glifosato, pero luego en el 2017 una gran controversia porque pues el presidente dijo como vamos a retomar el uso porque necesitamos erradicar los cultivos. Hemos crecido mucho en los últimos años y no podemos permitir que esto, digamos, se nos salga de las manos. Entonces, es básicamente eso, Sofía. Glifosato ha sido la única solución que le hemos dado al problema durante los años.
Sí, bueno, igual de pronto en los próximos años vamos a ver otro tipo de soluciones planteadas, de pronto unas enfocadas no tanto como en el cultivo, pues como tal, la mata, ¿sí? Porque pues lo que usted decía, pues no vamos a poner a un montón de gente a arrancar un montón de matas porque nunca pues vamos a terminar. Pues teniendo en cuenta que primero Colombia es el país que tiene, si no estoy mal, y puedo estar dando una cifra como súper alejada de la realidad, pero yo leí que eran como el 70% de los cultivos de coca como del mundo. Una vaina súper absurda. Entonces, digamos, calculen ustedes cuántos cultivos de coca deben haber en Colombia. Pues un montón. De pronto, y digamos, estas soluciones pues también se han ido como debatiendo a lo largo de los años. Una ha sido como un programa que han sacado que se llama Desarrollo Alternativo, que ha intentado como consolidar los procesos de erradicación voluntaria a partir del compromiso de las comunidades pues vinculadas con compromisos de no siembra o de resiembra de los cultivos, o sea, como una sustitución de cultivos más o menos, y también a través de generación de de alternativas, digamos, de ingreso, de empleo, de valoración patrimonial, porque pues es lo que hemos venido diciendo, que usualmente las familias de estas zonas rurales empiezan a involucrarse en este tipo de, pues de, sí, en los cultivos ilícitos por necesidades económicas. Entonces, digamos, también se ha intentado como intentar pues resolver el problema desde esa perspectiva. Y también, pues, finalmente, otra solución que se ha dado, pero pues esta yo siento que ha sido como rechazada, como por los políticos, bueno, en fin, es la legalización de las drogas. Pues porque pues nadie puede negar que una legalización lo que va a hacer es que pues baje mucho el precio de la coca, porque si se legaliza, pues la distribución de la cocaína pues disminuiría y esto reduciría pues drásticamente las fuentes de financiación pues de todas estas redes de narcotráfico. Bueno, esto ha sido todo por hoy. En verdad he estado pues muy feliz en este programa, creo que se tocaron temas supremamente interesantes. Muchas gracias.
Por el invitado, ¿no? Ah, también por el invitado.
Muchas gracias. No, pero también Juliana, muchísimas gracias a Juliana, a Nicolás por estar acá conmigo, a Nelson también por acompañarnos, por ayudarnos siempre. En verdad, creo que es un tema demasiado importante. Gracias a todos y a todas los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando mucho más de Ajere, el derecho al movimiento. Y les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.
También somos rap, SMT. Y practicamos la champeta y más. Los que no me conocen, me llamo J Bar.
¿Cómo?
Y afro músico y les viene a cantar. Comiendo arroz de coquito y al lado un pescado.
Ay, qué rico.
Son tradiciones que nos han dejado. La yuca y el platanito y un cero bien salado. La chicha de ropa no queda atorado.
Se terminó la pola. Y usted acompañó al Semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.